Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Hoy quiero hablaros de cómo acceder a los servicios que alojáis en casa desde fuera de casa. Cómo acceder desde fuera de casa a aquellas cosas que tenéis dentro de casa. Ya sabéis que hemos hablado muchas veces en este podcast de cómo tener vuestros propios servicios en la Raspberry Pi, en tu servidor NAS, en tu servidor Gen 8, yo que sé, pero cómo accedes desde fuera de casa, ¿no? Bueno, ese va a ser el motivo del podcast, pero antes de ello voy a hablaros de un par de cositas. La primera es de nuevo la fantástica experiencia con Simyo, esta operadora que te permite tener tarjetas de pago, o sea, de prepago y de contrato, y que tiene unas tarifas de móvil bastante aceptables. Os dije que me había sacado un bono de 7 gigas que valía 7 euros con una validez de 7 días. Lo he estado usando en el Redmi Note 7, la cobertura fantástica, todo fenomenal, el cobro perfecto, nada, como siempre, sin yo, estupendamente. No he llegado a usar los 7 gigas siquiera, ya lo sabía, pero la verdad es que sigo manteniendo el SIM de Simyo porque, bueno, ofrecen un servicio para mí fantástico. Todo gestionado además a través de la aplicación, a través de la web. Bueno, tenéis diferentes formas, así que muy, muy contento. Me acabo de acordar y me lo voy a apuntar justo cuando estoy hablando con vosotros, que tengo que pedirle a Simyo una tarjeta SIM para mi mujer para que tenga activado el roaming, porque se me había olvidado pedirlo porque tenemos una tarjeta antigua que no permite el roaming en Europa y simplemente tenemos que cambiar lo que es la SIM. Bueno, esa era la primera cosa que quería comentaros. La segunda cosa que quería comentaros es, bueno, anunciaros que va a haber una nueva sección del podcast, ¿vale? Asociada a los lunes con Mosquetero Web, que van a ser de nuevo en YouTube en directo, que de esos vídeos también saldrán los podcasts, ¿vale? Pero esta vez va a ser más interesante que intentéis acceder al vídeo, porque van a ser lunes prácticos. Es decir, voy a intentar explicar de una forma sencilla cómo hacer las tareas más habituales que podéis realizar cualquier usuario, ¿vale? Entonces, esto es para usuarios no avanzados, lo podéis ver cualquiera, por supuesto. Empezará esto el 29 de abril. Serán a las 10 de la noche, los lunes con Mosquetero Web. Lo mejor es que os suscribáis a Twitter y a YouTube para que os avise, ¿de acuerdo? Yo intentaré avisaros también en el podcast, pero bueno, como los podcasts no los escucháis en el momento, pues lo mejor es siempre que alguna herramienta os avise, ¿no? Y eso puede ser por Twitter o en YouTube. Y ya os digo, van a ser todo muy práctico. Comenzaré con el lunes 29 con cómo tener una web gratis, ¿vale? Ese será el primer episodio, cómo tener una web gratis. Y luego continuaré con el siguiente capítulo, que será ya el 6 de mayo, que será máquinas virtuales. El siguiente que tengo previsto será cómo tener tu propio blog gratis. Luego tendremos cómo manejar distribuciones Linux dedicadas, cómo tener tus notas en la nube gratis, y bueno, y muchísimas, muchísimas más cosas que ya tengo previstas para bastantes lunes. Además, me gustaría que me indicarais pues vuestras propuestas, si queréis que tratemos algún tema en concreto, para ver cómo lo puedo tratar yo y ver una especie de mini tutorial, ¿de acuerdo? Simplemente van a ser unos consejos prácticos de uso de ciertas herramientas que tenemos disponibles y que podéis usar de una forma más o menos sencilla, ¿no? Intentaré hacerlo lo más sencillo posible para que lo podáis disfrutar todos. Bueno, ese es el proyecto nuevo, la nueva sección. Así que recordad suscribiros a Twitter o a YouTube para que os avise, ¿eh? ¿Qué más cosillas? Sí, daros las gracias a todos los que estáis usando el enlace de afiliados, ¿vale? Porque, bueno, pues está muy bien ver cómo hay gente que compra distintas cosas, pañales, como compran, no sé, cuentos, como compran cosas para bebés, zapatillas, no sé, de todo, grifos, no sé, os lo agradezco, de verdad, muchas, muchas gracias a todos. Y un poco en reconocimiento y pago a todas esas contribuciones que estáis haciendo, pues viene esta sección de práctica para intentar devolveros un poco lo que vosotros estáis aportando, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que os decía, también acepto un poco que me digáis propuestas que queráis que trate de para hacer un tutorial práctico. Y bueno, vamos con el tema de hoy era cómo acceder desde fuera de casa a los servicios alojados en casa, ¿vale? Bueno, como os decía, pues hemos visto cómo tener distintos servicios en nuestra Raspberry Pi, o en nuestro NAS, o en nuestro servidor en casa. Y lo normal es que la mayoría de vosotros directamente conectéis este dispositivo pues a la red de casa, ¿de acuerdo? Esto viene porque mañana martes día, a ver, mañana qué es, 23 de abril, mañana martes 23 de abril, le vamos a hacer en clase, en el aula, esto mismo, se lo voy a explicar a los alumnos de una forma, claro, más gráfica y tal, pero también he dicho, pues puede ser útil para todos vosotros. De estas cosas probablemente ya he hablado en el podcast en distintos episodios, pero bueno, así los centralizo en un mismo episodio. Bueno, lo primero, la mayoría de vosotros, pues, por ejemplo, voy a tratar como si fuera una Raspberry Pi, ¿eh? ¿Vale? Ya sabéis que la Raspberry Pi es mi gadget fetiche y que, bueno, siempre lo recomiendo para hacer todo tipo de pruebas y conocer todo tipo de artilugios. Es lo que más recomiendo. Bueno, supongamos que tenemos una Raspberry Pi en casa y que le hemos instalado, pues no sé, por ejemplo, un Nextcloud, ¿no? Y tenemos ahí a nuestros archivos, nuestros vídeos, nuestra música, no sé. Tenemos una Raspberry Pi que está ofreciendo un servicio de vídeo, ¿no? O Nextcloud, o Plex, o yo qué sé, lo que sea. Cuando tú estás en casa, pues lo estás usando, y como estás en red local, pues simplemente tienes que poner el reproductor que tengas de vídeo apuntando a la IP local, y ya está, ya funciona, eso está fenomenal. Pero llega un momento en que dices, joder, esto molaría tenerlo siempre, ¿no? Cuando estoy también fuera de casa, molaría tenerlo, ¿no? Y bueno, pues ahora con la Semana Santa igual os ha pasado, con estos días que hemos tenido algunos días de vacaciones, o con las vacaciones de verano, o con lo que sea, ¿no? Lo queréis tener acceso a ese servicio que tenéis dentro de vuestra casa desde fuera de casa, en realidad desde internet, ¿no? Ya sea con el móvil, o ya sea con otro ordenador, con la tablet, con lo que sea, desde fuera de vuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, qué opciones tenemos? Bueno, pues tenemos muchas opciones. La primera, la que suele hacer todo el mundo, es, bueno, pues cojo la Raspberry Pi y la tengo conectada al router de casa, ¿no? La conectas directamente, ya tienes conexión local y lo que quieres es tener acceso desde fuera de casa. Bien, esto lo que normalmente se hace es abrir un puerto del router, redirigirlo al puerto de la Raspberry Pi y entonces cuando estás fuera de casa lo que haces es, para poder acceder a tu casa, saber la IP de tu casa, y una vez que sabes la IP de tu casa, apuntas o pones en el reproductor, estábamos viendo el ejemplo del reproductor, ¿no? Pones en el reproductor la IP de tu casa al puerto en el que tienes redirigido, eso te lleva a la Raspberry Pi y ya pues accedes al servicio de, en este caso, reproducción de vídeo, ¿no? Que estábamos viendo, Muy bien. Bueno, pues eso es una forma de hacerlo. Pero este requiere abrir puertos en el router, por ejemplo, ¿no? Abrir puertos en el router, que puede que no sepas hacerlo, puede que tu operador de telefonía no te deje hacerlo, porque no quiera que redirijas puertos. Bueno, puedes tener ahí distintos problemillas para poder hacer esto, ¿vale? Bien, bueno, esto funciona. Alguno dirá, vale, ¿y cómo sé yo la IP de mi casa? Bueno, pues hay distintos servicios que te dicen la IP de tu casa, y además, para no saberte la IP de tu casa, también puedes utilizar DNS dinámicos. Los DNS dinámicos simplemente son servicios que hay en internet, los hay gratuitos, que lo que te hacen es asociar un nombre a la IP de tu router en casa. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues te ofrecen un nombre de dominio, que será pues el dominio que he elegido, punto, el DNS dinámico, punto .net, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que haces tú entonces para acceder a dentro de tu casa es poner en tu reproductor el dominio que he elegido, punto, mi DNS dinámico, punto .net, y eso te lleva dentro de casa. ¿Por qué? Porque ese DNS dinámico va a asociar ese nombre a la IP pública de tu router, ¿vale? ¿Y cómo hace eso? Bueno, normalmente todos vuestros routers tendrán un apartado que se llama DDNS, Dynamic DNS, en donde vienen varios servicios que están preconfigurados para poder acceder a esos DNS dinámicos, ¿de acuerdo? En el fondo, ¿qué es esto? Pues un script que se está ejecutando en vuestro router, que le está preguntando qué IP tengo a vuestro proveedor de servicios, y en el momento en el que cambie, porque ese es el problema, que la IP es dinámica, los proveedores de servicios de telefonía y de acceso a internet te dan una IP, pero que esta es dinámica, cambia con el tiempo. Cuando se produce un cambio, lo que hace es notificarlo al DNS este dinámico, decirle, oye, que ya no soy la IP 1, que ahora soy la IP 2, pero tú como usuario simplemente sigues poniendo el nombre y eso sigue funcionando, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? No vamos a hablar de propagación de DNS y todas estas cosas. Entonces, bueno, resumiendo, que me he ido un poco por la rama, ya sabéis que esto tiene tantísimas variaciones, ramificaciones, ¿no? Que a veces me disperso. Tú conectas la Raspberry Pi a tu router, abres un puerto, rediriges un puerto y ya está. ¿Qué ocurre? Que claro, esto es inseguro. ¿Por qué? Porque estás abriendo un puerto de tu router. Según abras un puerto de tu router, pues vas a tener un montón de tontos de lava atacando ese puerto del router, ¿vale? Desde todas partes de internet, pero especialmente desde China y Rusia. Van a estar intentando entrar para ver si aprovechan algún tipo de vulnerabilidad y capturarte el dispositivo para realizar con él luego pues algún ataque de denegación de servicio o, bueno, cosas peores. Entonces, bueno, claro, redirigir puertos pues puede ser peligroso. Bien, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, pues lo podemos hacer de dos formas. La primera, bueno, las dos son iguales al final, que es montar una VPN, ¿vale? Una red privada virtual, VPN. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la mejor forma sería que tu router tuviese la posibilidad de montar la VPN. Eso sería lo ideal. Si lo tienes así, pues genial. Esa sería la mejor manera, ¿vale? Montándote una VPN. Puedes montarlo, si tu router no te lo permite, lo que puedes hacer es montarlo en una Raspberry Pi, ¿vale? Y ofrecer ese servicio dentro de tu casa, ¿vale? Con esto, ¿qué vale es el problema? Que sigues teniendo que abrir el puerto de la VPN, ¿vale? Sigues teniendo que abrir el puerto de la VPN. Entonces, bueno, pues el problema este de los ataques, pues te van a atacar al puerto de la VPN, ¿vale? Obtienes muchas ventajas, todas las ventajas de la VPN, de que el tráfico está cifrado, de, bueno, que es todo más seguro, pero también tienes ese problema. Bien, ¿cuál es la alternativa que yo os propongo? Pues una de las que hablamos en este podcast, Zero Tier, ¿vale? Zero Tier es un servicio que es como montar una red virtual en Internet. Es como si tuviéramos un switch de red en Internet, ¿vale? Y entonces lo que podemos hacer es bajarnos un programita, que es el cliente de Zero Tier, de lo que lo hay para el móvil, para Linux, para Windows, para Mac, para lo que queráis. Y entonces este programita es como si tirara un cable directamente a ese switch virtual que está en Internet. Y entonces es como si todos los equipos estuvieran en una red local, pero virtual. Y entonces tú puedes acceder a los servicios de tu red local, pero desde Internet, ¿vale? Así que, bueno, pues ya lo tendrías solucionado, ¿vale? Con cualquiera de estas dos alternativas, porque con una VPN pasa igual. Al acceder a la VPN, a la red privada virtual, lo que haces es estar en una red local. Entonces, si tú conectas la Raspberry Pi con el servidor multimedia a esa misma red local, pues ya está, ya lo tienes. No, no. Ya es como si estuvieras dentro de tu casa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Zero Tier y VPN lo que hacen es meterte dentro de tu casa. Estás en Internet, pero en realidad es como si estuvieras dentro de casa. Esto, bueno, pues está muy bien. Y ya tendríais solucionado de forma más o menos segura el acceso a vuestros equipos. Vale, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí tendríamos que distinguir dos tipos de acceso. Si solo vas a acceder tú o gente que tú controlas a tus servicios, o si quieres que el servicio sea público. Por ejemplo, imagínate que quieres tener alojada tu página web en casa y lo haces en tu Raspberry Pi. ¿Vale? Entonces, si solo quieres acceder tú, bueno, pues con estos servicios que os he dicho yo, pues ya está, no hay problema, ¿no? Con Zero Tier, pues accedes y ya está. Pero claro, es una página web que solo tienes acceso tú. Tú o la gente a la que tú des acceso, ¿no? Bien, ¿qué ocurre si lo quieres hacer público? Si quieres que todo el mundo acceda, ¿vale? Bien, pues si quieres que todo el mundo acceda, tienes que dar un acceso público, que era lo que hablábamos de la redirección de los puertos. Hay que distinguir esos dos tipos de acceso. Muy bien, entonces claro, si el acceso es público, si el acceso es privado, también os va a pasar esto que os voy a decir, pero si el acceso es público, estáis dejando entrar a tráfico a vuestra red local, porque tenéis conectada directamente la Raspberry Pi al router, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si alguien, algún atacante, por alguna razón, es capaz de tomar el control de la Raspberry Pi? Porque claro, tú lo tienes abierto hacia afuera, entonces pueden entrarte dentro. Y una vez que están dentro, pues bueno, imaginaros, ¿no? Pues hacen, aprovechando alguna vulnerabilidad, una escalada de privilegios y toman el control de la Raspberry Pi, tienen acceso a la shell o a lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo primero, por supuesto, que hay que hacer es securizar los dispositivos a los que se da acceso, en este caso a la Raspberry Pi, ¿no? O al NAS o al servidor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues habría que instalarles un firewall y configurarnos. Habría que tomar medidas de seguridad, contraseñas. Habría que, por supuesto, los famosos backups, por si acaso nos borran cualquier cosa o simplemente se estropea. Bueno, tomar todas las medidas posibles, ¿vale? Para que sea lo más difícil tomar el control de ese dispositivo. Pero aún así, pudieran entrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de que te entren? Bueno, pues te entran en la Raspberry Pi, puede ser más o menos problemático. Pero el problema no es que te entren en la Raspberry Pi. El problema es que una vez que están en la Raspberry Pi, como tú has conectado la Raspberry Pi al router de tu casa, están en la red de tu casa. Y si están en la red de tu casa, pueden acceder a todos los dispositivos de tu casa. ¿Vale? Entendéis el problema, ¿no? De seguridad. Una vez que estoy con el control de la Raspberry Pi, y si, pues ya los teléfonos móviles que están en la Wi-Fi están en la red local. Las tablets están en la red local. Los equipos que estén conectados están en la red local, con lo cual, bueno, desde ahí, desde esa Raspberry Pi, puedo intentar tomar el control del resto de los equipos. Y claro, ahí puedes tener información relevante o, bueno, importante, temas de privacidad, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, porque alguno dirá, bueno, si yo en la Raspberry Pi lo que tengo son las pelis, que entre alguien de fuera y tenga acceso, va. El problema no es que te vea las pelis que tienes ahí, el problema es que desde ahí te pueda atacar a la red de dentro, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos solucionar eso? Para solucionar eso, la solución es crear lo que se llama unas VLANs, unas redes virtuales que lo que hacen es separar una red local en varias redes. Entonces yo voy a explicaros cómo podéis hacer esto de una forma más o menos sencilla. De nuevo, la mejor manera de hacer esto sería que vuestro router os permitiera hacer VLANs, ¿vale? Pero bueno, como muchos de los routers de operadora, como decía, no os lo van a permitir, ¿cómo podemos hacerlo de forma sencilla? Bien, de forma sencilla sería a nuestro router principal, al que nos da acceso a internet, no vamos a conectar los equipos, ¿vale? Seguramente la mayoría de vosotros tenéis por ahí routers ADSL antiguos, ¿vale? Entonces, cogéis un par de routers de esos, ¿eh? Y enchufáis al router principal dos routers de esos. En un router de esos conectáis los equipos que queréis que sean familiares y que no queréis que se vean desde internet, donde no vais a redirigir nada, ¿vale? Y en otro router de esos podéis tener a los equipos que sí que van a ofrecer servicios, que serían pues la Raspberry Pi, el NAS, el servidor y todo esto, ¿de acuerdo? Con eso los estaríais separando. Serían dos redes distintas que están absolutamente separadas, y si toman el control de la Raspberry Pi no pueden acceder a tu teléfono móvil, ni a tu tablet, ni a tu equipo de casa, ¿de acuerdo? Así estaría solucionado el tema. Pero esta solución que os he dado requiere de dos routers y también es un poco innecesaria. Un poco innecesaria y poco eficiente, porque, o sea, como son dos redes independientes, la red 1, por ejemplo, donde está la Raspberry Pi, no ve la red 2, que es donde está mi PC, pero claro, mi PC no ve tampoco la Raspberry Pi. Para poder acceder a la Raspberry Pi tendría que hacerlo por internet. Pero en casa, joder, si quiero configurar la Raspberry Pi, acceder por internet es un poco absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar uno de los routers, ¿vale? El router que os he dicho donde va la Raspberry Pi en realidad no es necesario. Podéis tener directamente la Raspberry Pi conectada al router principal. Todo lo que queráis ofrecer fuera lo tenéis conectado al router principal. Y todo lo que no queráis que se vea desde fuera lo conectáis al otro router, al router secundario, ¿vale? Y así lo tenéis segmentado. Y de una forma muy sencillita, porque como probablemente tenéis puesto el servidor de HCP en el router principal, pues cuando conectéis el router secundario al router principal, le va a dar una IP para que esté en esa red. Y luego conectáis los equipos de casa al segundo router y ya funcionan perfectamente en la red privada, perdón, en la red separada, ¿de acuerdo? Y sale la internet porque, como es un router, pues les enruta y los lleva afuera. Bueno, no sé si ha quedado muy claro, muy, muy, muy difícil, ¿vale? El tema es que hay que separar en dos redes distintas la de servicios de la de equipos de casa. Forma de hacerlo sencilla con VLANs. La mejor forma de hacerlo, que el router principal las pueda hacer. Que no las hace, pues utilizar un router antiguo. Que no tiene ningún router antiguo, pues te puedes comprar, por ejemplo, un switch gestionable, se llaman los switch gestionables, ¿vale? Los hay, pues, hasta de cuatro puertecitos pequeños. Yo tengo uno de 8. Y que valen relativamente poco dinero, pueden valer 20 euros o algo así. Y bueno, os digo 20 euros por decir un poco una cifra, que seguro que eso, seguro que hay ofertas mucho más baratas. Y hacerte tú la VLAN esta, que ya os digo que es bastante sencillo, ¿eh? Se llaman switch gestionables porque tienen una interfaz de administración, tú accedes vía web a la IP del switch y te permite gestionar y poner como dos redes distintas dentro del switch, de tal forma que Por un lado están la Raspberry Pi y por otro lado están los otros equipos. Ya os digo que incluso no tendríais que hacer ni esto, ¿no? Directamente la Raspberry Pi al router principal y con el switch gestionable todo el resto de los equipos a ese switch gestionable. Entonces estaríais fuera de peligro, ¿vale? Para eso, esto exige también que la Wi-Fi esté en la red, en la segunda red de la red secundaria, ¿vale? Porque si está en la red principal del router principal, todos los dispositivos que accedan a la Wi-Fi estarán en la misma red local que la Raspberry Pi, por lo tanto son susceptibles también de ser atacados. Es decir, hay que separar el tráfico físicamente de tal forma que sea imposible acceder desde la Raspberry Pi a los equipos. Pero con esta forma que os he dicho yo, desde los equipos sí se puede acceder de forma local a la Raspberry Pi. Así que bueno, que me estoy enrollando. Resumiendo, quiero acceder a dentro de mi casa. Hay dos formas de hacerlo, de forma privada o de forma pública. Si lo que queréis es que solo podáis acceder vosotros, pues lo podemos hacer vía VPN o mi recomendación que es Zero Tier, ¿vale? Si lo queréis hacer de forma pública, que todo el mundo pueda acceder, pues entonces lo que tenéis que hacer es redirigir un puerto, ¿vale? Hay que redirigir un puerto. Al redirigir un puerto estáis dando acceso a vuestra red local y ahí es donde vienen los problemas de que si os hackean, ¿vale? Pues os pueden entrar en vuestro Raspberry Pi y desde ahí acceder a la red local de casa. Si queréis evitar eso, pues simplemente con un router o switch gestionable, ¿de acuerdo? Separamos el tráfico, la Raspberry Pi directamente conectada al router principal y el resto de equipos al router secundario. Y con eso habéis separado el tráfico y estáis mucho más seguro. Por supuesto, la Raspberry Pi securizada con firewall y políticas de seguridad adecuadas. Bueno, ya para terminar, ahora voy a hacer aquí un disclaimer. Hay una forma sencilla de hacer eso y es haciendo una zona desmilitarizada o DMZ, desmilitarizada DMZ. Esto lo tiene que tener vuestro router. La mayoría de los routers lo traen, ¿vale? Pero aquí el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces las operadoras nos capan esto y no funciona. O a lo mejor lo tenéis en el router, veis que pone DMZ, entráis, lo configuráis y veis que no funciona. Eso es porque el usuario que os han dado no tiene permisos en realidad para gestionar eso, ¿vale? Si llamáis luego a la operadora a soporte, os dirán, no, bueno, sí, te aparece, pero es que eso no lo puedes hacer tú, lo tenemos que hacer nosotros, no sé qué. Bueno, si lo tenéis capado, todas las opciones que os di. Que no lo tenéis capado, ¿qué es la zona desmilitarizada? Pues es lo que os comentaba, es lo mismo que la otra solución que os decía yo de poner un router intermedio. Lo que hace vuestro router cuando activa la zona desmilitarizada, ¿vale? Es que tiene como tres redes. Tiene la red exterior, es decir, la red que sale a internet, la red interna, que es la que comunica con todos vuestros dispositivos a los que os conectáis desde casa, y luego la zona desmilitarizada, que sería donde tú tienes que colocar todos los servidores. ¿Y la zona desmilitarizada qué tiene? Pues que se puede acceder desde fuera, desde la red externa esta de Internet, se puede acceder a la zona desmilitarizada, desde la zona interna se puede acceder a la zona desmilitarizada, con lo cual puedes gestionar desde los equipos de esa red, de tu red local, puedes configurar los servidores de la zona desmilitarizada. Y lo bueno es que la zona desmilitarizada no se puede comunicar con la zona interna. Y sí con la zona externa, con lo cual consigues el efecto que queríamos, que es separar tus servidores de tu red local y de tus dispositivos locales, ¿vale? Zona desmilitarizada. Es muy fácil de gestionar, tú solo tienes que activar la DMZ y decirles qué IPs están en la DMZ y tienes una lista. Pues en la DMZ va a estar la IP 23, la 24 y la 26. Pues esos equipos que sepas que tienen acceso. La gente puede entrar desde Internet a esos equipos. Tú puedes acceder desde la red local a esos equipos, pero si alguien toma el control de uno de esos servidores, no podrá entrar en tu red interna. Por supuesto, podrá entrar en el resto de servidores, ¿no? Está en la misma red local, en la DMZ. Hay algunas DMZs que solo te permiten tener un equipo en la DMZ. También, otra capada que tienen también algunos routers. Ah, bueno, esto es una cosa ya que se me pasó el otro día comentarlo porque muy habitualmente está capado, ¿vale? Y entonces por eso os di otra solución. Bueno, espero que os haya gustado. Espero vuestras preguntas, vuestros comentarios, y recordaros que el 29 de abril a las 10 empezarán los lunes prácticos y empezaremos con cómo tener tu web gratuita, de forma gratuita. Bueno, pues me despido, un saludo, chao, chao.